COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este 13 de octubre, este viernes de Puente, que comenzamos contándoles una noticia que acabamos de confirmar, una denuncia interpuesta en la Ertzaintza por parte de una pareja por el intento de secuestro ayer de su hijo de 6 años en pleno centro de Bilbao, José Luis Martín.
Así es, los hechos ocurrían este jueves en la calle Autonomía de Bilbao, a plena luz del día, sobre las 12:30. Según confirma la Ertzaintza, el padre estaría en una tienda de golosinas con sus dos hijos cuando le advirtieron de que un desconocido se estaba llevando a uno de ellos. El denunciante salió al exterior, echó a correr hasta que alcanzó al presunto secuestrador, al que prometió un puñetazo. En ese momento el denunciado echó a correr y se dio a la fuga. El menor, atendido inmediatamente por su padre, no sufrió daños y se encuentra bien, aparentemente. La policía autonómica está investigando los hechos denunciados para confirmar la existencia de ese posible secuestro. De momento, nos dicen a COPE que no van a ofrecer más detalles a la espera de tener toda la información sobre lo ocurrido.
Bueno, pues son los hechos confirmados, ya digo, por la Ertzaintza ahora mismo. ¿Esto cuándo? Y vamos a contarles también hoy que el Gobierno vasco no va a acudir el lunes a la reunión convocada en el Consejo de Relaciones Laborales por los sindicatos que han convocado, ya saben, huelgas de funcionarios y empleados públicos los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Contundente, la consejera esta mañana ha dicho que ese no es el foro y los sindicatos, que son todos menos UGT, ya le han respondido, José Luis.
Sí, el objetivo era el de desbloquear las negociaciones en la mesa de la función pública, aunque el principal actor interpelado, el Gobierno vasco, anunciaba este mediodía que no va a acudir al encuentro, como dices, por no ser el foro adecuado. Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública Vasca.
Tengo que decir es que no voy a acudir a esa reunión, y las razones fundamentales por las que no voy a acudir es, por un lado, porque me parece una reunión que de alguna manera no sigue para nada el foro que tenemos establecido. La negociación está abierta, la negociación con los sindicatos está abierta a todos los niveles. Es un foro, a mi entender, totalmente ficticio. Esta misma semana, el martes, he tenido reunión del Consejo Vasco del Empleo Público, en el que están representados también los sindicatos y están representadas las diputaciones forales, y no se ha mencionado para nada ninguna otra reunión, ni se han puesto encima de la mesa las materias que ahora se pretenden.
Bueno, desde los sindicatos, el ALA, Comisiones Obreras, STEI, la SATSE y SK, que son quienes han convocado los paros, habían convocado esta reunión ante la imposibilidad de alcanzar los acuerdos en esa mesa. De hecho, ponen en valor que ya hay agentes que sí que han confirmado su presencia en el encuentro del lunes, como avanzaba desde Comisiones Obreras Euskadi, Iñaki Gardinuño.
Indicar que ya hay alguna otra administración que ha confirmado que va a acudir a la reunión, es el caso de la Administración del Estado, sí que va a enviar a un representante. En cualquier caso, si convocamos a las administraciones a un foro externo, a las mesas de negociaciones, porque en general no está habiendo resultados en la negociación colectiva en los espacios que están dedicados para ellos. Pues desde luego es una noticia que no fue esperable, pues es más lamentable que no acudan a esta reunión.
Íñigo Arduño confirmaba en efecto que va a asistir el delegado del Gobierno, que también ha confirmado ya esa asistencia. De todas maneras, la convocatoria de reunión sigue adelante. Insisten en que, si hay voluntad, puede haber avances que permitan desbloquear la situación y evitar así esa primera huelga convocada en el sector público para el miércoles 25 de octubre, dentro de apenas 10 días. Todo es cuestión de voluntad, como asegura desde ELA Igor Izaguirre.
¿No? Todavía, mientras hay tiempo y esperanza, hay que tener voluntad. Y si hay voluntad, pues se hace camino para andar.
Tras el paro del 25 de octubre, las centrales sindicales han convocado una segunda jornada de paro para el 19 de diciembre. Están llamados un total de 150.000 trabajadores públicos que trabajan aquí en el País Vasco.
¿Cómo está el tráfico ahora?
Pues ahora mismo, Eloisa, nos dice la Ertzaintza que no tenemos problemas para circular en nuestra comunidad.
Hoy parece que nos despedimos de este inusual calor veraniego de octubre. Hay un cambio radical previsto a partir de mañana que vamos a empezar a notar esta tarde. Ya están llegando nubes medias y altas, el cielo prácticamente cubierto, con viento que luego girará a oeste-noroeste y esto hará que refresque la temperatura. Incluso puede llover a última hora. Mañana el aspecto del día será más otoñal, nublado desde primera hora y con lluvia. Máximas 10 grados por debajo de las de hoy, en torno a 20 grados como mucho. Y el domingo también también veremos nubes, pero la lluvia será escasa y nos mantendremos en esos 20 grados como mucho de temperatura máxima. Ahora mismo los termómetros marcan 28 grados en Bilbao y en San Sebastián, 26 en Vitoria y 28 en Eibar.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Los precios en Euskadi crecen un 0,1% en septiembre, la tasa interanual está en el 3,5%, sigue encareciéndose la cesta de la compra de las familias con un alza del 10,5% en septiembre por segundo mes consecutivo. Esa cesta de la compra que está en niveles récord, estamos pagando un 10% más por alimentos que hace un año. Y es precisamente esto lo que más preocupa ahora mismo a la ciudadanía. El 79% de los guipuzcoanos que no confía en la política dice que sus principales preocupaciones ahora mismo son el empleo y la economía, Usua Bilbao.
Casi tres cuartas partes de los ciudadanos de Guipúzcoa, más del 73%, cree que lo peor de la subida de los precios aún no ha pasado y crece la inquietud por el empleo y la situación económica. En el sociómetro de otoño de la Diputación sube casi dos puntos respecto a primavera, hasta el 48%. El número de guipuzcoanos que piensa que podemos estar ante una crisis financiera similar a la de 2008 y también sube del 26 al 28% el porcentaje de encuestados que llegan a final de mes de forma muy justa. Además, más de la mitad cree que su economía personal seguirá igual el próximo año. Irune Berasaluz es la portavoz foral.
Se aprecia cierto aumento de la inquietud en torno al futuro, fruto de la incertidumbre global, también el aumento de los precios o noticias en torno a una posible ralentización de la economía. Una inquietud a la que vamos a responder redoblando nuestra apuesta por una economía fuerte y tomando medidas que sean necesarias para apoyar a las empresas y a las familias.
Aunque las cifras de paro son las mejores desde 2008, el impulso del empleo sigue siendo la principal preocupación para el 36% de los encuestados y la crisis económica y la subida de precios lo es para el 12%. Al bloque económico le siguen como principales inquietudes la vivienda para un 24% de los encuestados y para un 19% la actual situación de Osakidetza.
Bueno, en ese sondeo, ese sociómetro, la Diputación ha preguntado también por intención de voto y Bildu, Usua, volvería a ser primera fuerza en Guipúzcoa con más votos, pero mantendría sus escaños.
Así es, según el último sociómetro de la Diputación, EH Bildu es el único partido que ganaría apoyos en Guipúzcoa si las elecciones se celebrasen ahora. La coalición sube en intención de voto frente al resto de partidos y pasaría del 37,3% de apoyos en mayo al 38% ahora, mientras que el PNV mantendría el mismo apoyo, en torno a un 35,5%. Aún así, el número de escaños para todas las fuerzas sería el mismo que tras los resultados de mayo, según la portavoz foral Irune Berasaluze.
Como datos, os puedo decir que reflejan una situación similar a los resultados de las elecciones de mayo, por lo cual, bueno, pues el escenario que se reflejaría en las juntas generales sería similar al que conocemos a día de hoy.
Según esta encuesta, el Partido Socialista de Euskadi reduciría sus apoyos del 16 al 15%, el PP baja del 6,4 al 6,1% y el Carrequín Podemos del 6,6 al 5,7%.
Bueno, todo esto hoy que EH Bildu le ha asegurado su apoyo a Pedro Sánchez a cambio de abrir el debate de la plurinacionalidad. Por primera vez, es la foto del día, un presidente del Gobierno de España, en este caso en funciones, se ha reunido de manera oficial con representantes de la izquierda abertzale. Pedro Sánchez, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Merche Izpurua, y su homólogo en el Senado, Gorka Elejabarrieta, han cerrado el apoyo de los diputados de EH Bildu a su investidura. De hecho, además, es el único respaldo asegurado que de momento tiene Pedro Sánchez para una votación que sigue dependiendo de Esquerra Republicana y de Junts. Seguimos en este mediodía, sigue Pilar García Muñiz, pero a las 3 menos 10 volvemos con más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a seguir repasando la actualidad informativa de este día. Ya saben que la comisión organizadora del 16º Congreso del Partido Popular del País Vasco ha proclamado a Javier de Andrés como el único candidato a la presidencia de esta formación, que tiene previsto celebrar el Congreso Extraordinario el próximo 4 de noviembre.
Dicha candidatura deberá ser ratificada por la militancia en el Congreso que se celebrará en Vitoria el próximo 4 de noviembre. Este acuerdo se dará traslado inmediatamente a la dirección del partido.
Bueno, es Iñaki Oyarzabal, que preside esa comisión organizadora del Congreso. Y la Ertzaintza ha detenido en Hondarribia un hombre de 45 años que ha ingresado en prisión después de quebrantar en 5 ocasiones en los últimos 2 meses la orden de alejamiento de su expareja, víctima de violencia de género. Hoy hemos sabido, además, que las denuncias en juzgados de violencia sobre la mujer en Euskadi han aumentado un 9,5% en el segundo trimestre de este año, Usua Bilbao.
También ha crecido un 11,2% el número de víctimas en Euskadi, según el informe trimestral hecho público hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Entre abril y junio se han contabilizado en Euskadi 1.637 víctimas y se han presentado 1.637 denuncias. Del total, 942 son españolas, 695 son mujeres extranjeras y hay una mujer menor de edad. La presidenta del Observatorio Ángeles Carmona lamenta que son muy pocas las denuncias presentadas en comisaría o en el juzgado que provienen del entorno de la víctima y de terceros, y subraya la importancia de que la sociedad se implique más en ello.
Hemos echado en falta una mayor implicación por parte de las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género. No debemos olvidar que cada uno de nosotros, con una simple llamada, apoyando a esas mujeres, podemos salvar una vida. Por eso, esa implicación, no solo de todas las instituciones, sino de absolutamente toda la sociedad, es crucial para poder evitar estos asesinatos tan crueles que dejan a niños, a niñas huérfanos, que dejan a familias enteras destrozadas.
277 órdenes de protección se incoaron desde los juzgados de violencia sobre la mujer en Euskadi en el segundo trimestre, un 0,7% más que hace un año. El estudio también recoge que 98 víctimas han acogido a su derecho constitucional a no declarar contra sus exparejas, lo que supone un 29,5% menos que en el mismo periodo de 2022.
Y el gobierno de Italia finalmente le ha asignado al buque de rescate a Itamari el puerto de Nápoles, más cerca del punto donde esta pasada noche han rescatado a 69 personas a la deriva al sur de la isla italiana de Lampedusa. En principio se le había asignado el puerto de Génova, mucho más lejos, pero ha habido este cambio de última hora.
La situación a bordo de la Itamari ha cambiado. Nos habían asignado, como sabíais, el puerto de Génova. Les hemos pedido que cambiaran el puerto a un puerto más cercano debido a las condiciones meteorológicas. Y hace cuestión de una hora nos han cambiado al puerto de Nápoles. Así que nuestra nueva hora de llegada será mañana a la tarde, durante la tarde, al puerto de Nápoles, y ahí podremos realizar el desembarque de todos los supervivientes.
El Itamari zarpó hace 3 días en su 10ª misión humanitaria hacia el Mediterráneo central. En la anterior misión rescató la vida de 294 personas. En Vitoria, desde hace 2 días está abierto el certamen internacional de fotoperiodismo World Press Photo, que es el más importante del mundo y que todos los otoños se acerca a Vitoria. Fotografías seleccionadas de reporteros de 127 países que son sin duda auténticos relatos a través de imágenes, prueba de la solidez y de la necesidad del periodismo gráfico, Elisa López.
La nueva capital que levanta Egipto en el desierto para descongestionar el Cairo y en la que vivirán 6,5 millones de personas, los oasis marroquíes en extinción, los efectos sobre la salud de pesticidas tóxicos en México o el funeral de la periodista Abu Akleh, que falleció bajo fuego israelí mientras cubría el conflicto con Palestina, ahora al rojo vivo, son algunas de las 30 historias que nos cuentan las 60 imágenes del mejor fotoperiodismo del mundo. Sobre otro conflicto bélico, el de Ucrania, versa la foto ganadora de la 66 edición del prestigioso concurso World Press Photo, un momento dramático que impactó a todos al mes de estallar la guerra y del que nos habla el comisario de la exposición en Vitoria, Paco Valderrama.
La fotografía ganadora nos retrotrae otra vez a los conflictos que muchas veces
a lo largo de la historia WordPress Photo, pues han formado parte importante de sus crónicas visuales. Tenemos a Irina Kalinena, de 32 años, es una mujer que está a punto de dar a luz. Resultó herida gravemente en una maternidad en Mariupol. Era niño y se llamaba Miron, que quiere decir paz. Curiosamente, paradójicamente, el niño nace muerto y la madre murió media hora después.
La muestra se puede visitar en el depósito de aguas de Montehermoso todos los días hasta el 15 de noviembre, junto a las instantáneas del reportaje gráfico del año sobre el precio de la paz en Afganistán.
Roberto Arriaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer Baskonia conseguía su primera victoria en la Euroliga después de vencer, no sin sufrimiento, 86-91, a pesar de una renta a falta de 10 minutos de final del encuentro de más 16 para el equipo de Joan Peñarroya, pero al final ganó 86-91 en el Mercedes-Benz Arena, lugar de la Final Four. Escuchamos a Peñarroya.
Contentos de conseguir la victoria, una pista que nunca es fácil para Baskonia, contentos de ganar nuestro primer partido fuera de casa en la competición, hay que darle valor, mucho valor.
Ahora hay que centrarse en la Liga ACB. A las 5, el equipo vasconista se enfrentará en el Príncipe Felipe el domingo al Casademont Zaragoza. Turno será mañana a partir de las 6 de la tarde en Miribilla para Bilbao Basket para conseguir su cuarta victoria. Se enfrentará al Covirán Granada. Y este fin de semana no tenemos fútbol en Primera División, pero sí en Segunda. Los dos partidos, además de nuestros equipos, ambos el domingo a partir de las 6:30. El Eibar recibe a la Sociedad Deportiva Huesca en busca, ¿no?, de la sexta victoria de manera consecutiva para el equipo armero. El Amorebieta tendrá que salir de Lezama para enfrentarse al Leganés, al conjunto pepinero, también el domingo a partir de las 6:30.
Soy Arancha Cordero y os invito a conocer el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en unas visitas en las que las artes escénicas dan la mano a la memoria y a la historia. El proyecto Entiende mi Historia está pensado para todo el público y especialmente para alumnado de ESO y bachillerato. Las próximas visitas serán el 15 de octubre y el 11 de noviembre. Reserva tu plaza en el 639-310779.
Bueno, una versión renovada del flautista de Amelín inaugura la temporada en octubre de Abauchiki con música de Íñigo Casalí, basando en el cuento de los hermanos Grimm, para 6 cantantes, 2 coros y orquesta. Aitziber Aretxederra es de la voz.
Siempre nosotros intentamos que los niños y las niñas vayan normalizando desde el minuto uno la música y la ópera en particular. En este caso, por ejemplo, en concreto en el flautista de Amelín, con niños en el escenario, con mucho movimiento, se cuida mucho también todo el tema de la iluminación, los colores, ¿no?, que tanto les llama la atención y que a nosotros también, poniéndonos un poco como en sus zapatos.
Primero, cojamos ya el sitio mejor.
Bueno, es la primera. El año nuevo llega El gato con botas, la ópera basada en el tradicional cuento de Perrault, y el tercer cuento de la temporada de Andersen, El patito feo, una narración musical con orquesta de cámara. Pero no es la única cita musical del fin de semana. Luz Casal regresa el domingo al Kursaal en San Sebastián.
Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te...
Será a las 7 de la tarde. El próximo domingo presentará su último disco, Las ventanas de mi alma, un trabajo que se ha hecho esperar. Allí la artista gallega explora nuevos sonidos y aborda asuntos de actualidad, pero interpretará también temas tan conocidos como este, con el que nos despedimos. Pasen buen fin de semana.
Editorial.
Cadena COPE.
La presencia de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, con su uniforme de gala de cadete, ha centrado la atención en la parada militar del 12 de octubre. A pocos días de su jura de bandera, avanzada ya su formación castrense, la heredera de la corona jurará la Constitución el próximo 31 de octubre, al cumplir la mayoría de edad. Leonor de Borbón representa la